Bueno, ya saben, ¿eh? Ahí estábamos escuchando la voz de Laura González Cabezudo. Yo casi que cuando entró al estudio le pedí permiso yo para estar acá, porque como columnista de Numa, ¿no? Estuviste mucho tiempo trabajando en este estudio cuando era emisora del sur, justamente. Bueno, y no sé si lo que contás en la canción es real. Si venís.
En esta canción, bueno, primero tengo que decir buenas tardes.
¿Todo bien?
Buenas tardes y bueno, y muchas gracias por recibirme acá, Nelson, es un gusto. Y es verdad, yo a este estudio en particular donde estamos lo quiero mucho, porque durante dos años estuve acompañando los viernes a Numa con una columna sobre música que la pasé muy bien. La disfruté mucho.
Numa tenía muy bien armado el panel de columnistas, muy, muy, muy variado, día a día. La verdad que el programa en sí era buenísimo.
Sí, ¿no? Pero fue un periodo que disfruté mucho.
Y acá, más o menos en este horario, yo no me acuerdo, creo que a las 5 salía Numa o a las 4.
A las 4 o a las 5, por ahí.
Sí, 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 competíamos con el Numa. Yo era de Uruguay. Y él acá. Bueno, Laura, andás de vuelta en los escenarios, pero andás con novedades, andás con un color distinto, que no es el de estas canciones que estamos escuchando, pues todavía no las grabaste, pero...
No es el de estas canciones, pero muchas de estas canciones son...
Con el color nuevo.
Con el nuevo color, y bueno, de hecho el espectáculo se llama Otro Color. El afiche, estamos todos vestidos de negro, y me ha dicho a gente, pero... No entiendo, no se llama Otro Color el espectáculo. ¿Por qué están todos vestidos de negro? Y bueno,
el negro es un color.
Es un juego de palabras también. El negro es un color. Exactamente. Bueno, no sé, es la ausencia de color, ¿no? Porque el blanco es el que tiene todos los colores. Eso aprendí en la escuela. Pero bien. Bueno, el espectáculo se llama Otro Color. Cada uno lo va a interpretar como quiera. Yo lo interpreto, o mi propuesta es que es presentar mi repertorio, el de mucho tiempo, pero también algunas cosas nuevas, con otro color, con otra estética, con otra sonoridad.
Bueno, es tremendo.
Con banda nueva.
Tremenda orquesta, es más que una banda. ¿Qué instrumento? Nombrá la banda y nombrá lo que toca.
Sí, bueno, mira, la banda, digamos, fija, somos 5. Está Enzo Fernández, gran guitarrista, músico, que hace muy poquito sacó su trabajo propio, también su proyecto que se llama Vientos del Litoral, que es un disco instrumental de guitarras y también con algunas fusiones. Bueno, Enzo Fernández está en guitarras y bandoneón, porque además de ser un gran guitarrista, él toca con Covelli también en el trío de Covelli, es bandoneonista. Se ha animado con el bandoneón, así que en este show va a tocar las dos cosas. Después está Tiago Hernández.
El tema fue así, vos le dijiste, mira, yo armé banda, y vos tocas guitarra y bandoneón, así que en la banda vas a tocar guitarra y
No tengo tanto poder, él dice nomás, bueno, yo acá toco guitarra, acá toco... Me han manejado totalmente, yo me entrego
bien,
porque lo que proponen es muy lindo. Es toda gente muy joven. Bueno, está Enzo, está Tiago Hernández, que es un guitarrista muy joven y muy bueno también. Después está en la batería Sofía Alves, que Sofía Alves está en la batería en esta banda, batería y coros. Pero ella tiene su proyecto propio, porque es una gran compositora, es una gran intérprete, canta como los dioses. Y bueno, y en esta banda está como baterista, porque ella dice, yo quiero tocar la batería en tu banda.
¡Qué bueno!
Tiene muy buenas ideas también, claro, porque es una creadora. Entonces los arreglos se hacen de forma...
Siempre me llamó la atención una mujer baterista.
Es muy crack.
Sí,
es muy
siempre, crack. Cuando aparecían, que no hay muchas, ¿no? Siempre me... Porque, digo, no me llama la atención tocando cualquier otro instrumento, pero la batería me parece que le da así un... Le da un color.
Sí, claro. Ella tiene además esa capacidad de poder tocar la batería y cantar a la vez, que es dificilísimo.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, después está Gastón Pérez en el bajo eléctrico. Esa es como la banda base. Pero claro, cuando empezás a trabajar arreglos y empezás a imaginarte cosas, aparecen necesidades también. Entonces, tenemos varios invitados. Uno de ellos es José Telechea en el bajo y la flauta traversa. va a estar también Juan Olivera con la trompeta, y después va a haber una cuerda de tambores.
Ah, pucha.
Y para un par de temas de esos que hice a los 20 años y nunca más canté, va a estar Lucía Américo en el piano.
Oh.
Así que estoy de fiesta, porque realmente, bueno, charlábamos antes de salir al aire, ¿no? De todo el tiempo que esto lleva de preparación.
¿Cuándo
¿no?
¿cuándo fuiste enfilando para la banda? ¿Que fue en época de pandemia? O
después.
¿Sí?
En época de pandemia quedé como en pausa. Quedé en pausa, me dediqué a otras cosas, a, yo qué sé, me dediqué a,
y bueno, mija,
a arreglar mi casa.
¿Y qué más remedio?
Sí, pero mucha
casi
gente...
todos los artistas.
Sí, pero para mucha gente fue un momento creativo también de, bueno, de...
aprovechar
de
el encierro.
De replegarse, aprovechar el encierro. No, a mí el encierro me dio por otras cosas. Y bueno, pero después como que... volvió esa necesidad de la expresión a través de la música. Yo siempre digo que tengo como una actuación intermitente en mi carrera, porque he hecho muchas cosas además de música. Entonces la música la he pausado, he vuelto, la he pausado, he vuelto. La he pausado es un decir, quizá en los escenarios, pero no en mi cabeza ni en mi forma de...
La otra vez me ubicaste en una época muy, muy de casi adolescencia, ¿no? ¿El arranque cuál fue concretamente? Entre paréntesis, y después
sí,
seguimos.
Sí, cuando me vine a Montevideo a los 17, o sea, yo canté siempre desde niña, ¿no? Porque la música fue una presencia muy fuerte en mi casa paterna, materna. ¿No? Después cuando me vengo
ahí,
a Montevideo...
Ahí en Paysandú la música les entra por la ventana, ¿no?
Sí, claro, claro. Yo siempre digo que, bueno, que la música es parte del ser humano. Así como hablamos, cantamos, bailamos, lo que pasa es que nos hemos como separado un poco de esa cosa tan integral donde somos todos, ¿no? Yo pienso que todos podemos cantar. El tema es cuánto te estimulan para que vos... aprendas esos sonidos que están por todos lados. Nadie los inventa, nadie, cuando vos haces una canción no estás inventando nada, estás como recogiendo cosas que tenés alrededor, ¿no?
Bueno, estabas un poco con las intermitencias.
Sí, no, porque vos me preguntabas de cuándo empezaba esto o algo así, o si, no sé, me remitiste a la adolescencia. Yo me vine a los 17 años de Paysandú a Montevideo, y ahí había una movida cultural, musical muy grande, y bueno, y yo cantaba, entonces era inevitable que te invitaran a un asado, a una peña, a un encuentro, a un festival, y ahí te vas vinculando con gente. Hicimos un grupo de música, de raíz folclórica latinoamericana, que era el Sonentero, y anduvimos por todos lados, por todo el país, con composiciones propias, bueno, pero eso duró 2, 4 años, 4, 3, no me acuerdo. Después yo me vinculé mucho con el teatro también, me invitaban para hacer muchas cosas en teatro, sobre todo cuando había que cantar en teatro, y a raíz de ahí surgió como esa necesidad de decir, bueno, yo estoy diciendo cosas desde un escenario, entonces necesito la escena. No, yo era de esa idea ya en aquella época, que no me gustaba quedarme paradita dura al lado del micrófono, que tenía que pasar algo a nivel escénico, ¿no? A nivel visual, las luces, la ropa. Uno expresa con todo. Bien. El cuerpo, se expresa con el cuerpo, la voz es parte del cuerpo. Entonces ahí me metí en la Escuela de Teatro Circular y hice toda la escuela que abrió justo en ese momento.
Tremenda escuela, además.
Sí, que egresamos en el 93. Bueno, yo soy de la generación de Paola Bendito, de Moré, de Fernando Dianesi, Lucio Hernández, toda esa generación, Leonardo Preciosi, yo qué sé, un montón de gente. Y claro, era tan intensa la escuela que dejé de cantar, porque eran todos los días... 4 horas, yo además trabajaba, y bueno, y ahí me metí en el mundo del teatro, pero siempre me llamaban para hacer cosas de música, ¿no? Cuando había una obra que había que cantar, yo decía, ya me llaman cuando hay que cantar.
Yo quiero actuar.
Y bueno,
no quiero cantar, quiero actuar.
Pero en realidad era como lo natural, ¿no? Y bueno, después de unos años, realmente me di cuenta que donde yo estoy como más cómoda es en esto del canto, y que ese pasaje por la escuela de teatro, bueno, fue también una forma de nutrir todo esto.
Lo mismo, claro.
¿No? Como todo, suma. Como todo, ¿no? Como todo lo que uno hace, lo que se hace en la vida, sobre todo si componés, ¿no? Si componés desde la lectura, desde una lectura, desde algo que escuchás, desde una experiencia, algo que alguien te contó, todo es insumo para crear una historia, para contar una historia, hacer una canción.
Acá hay mucho tema tuyo, pero también, por ejemplo, dedicaste un disco entero a Aníbal.
Sí.
¿También versionan canciones de Aníbal? O
no, en este espectáculo.
En este caso son las tuyas, más bien.
No todas mías, pero en este espectáculo en particular no voy a hacer canciones de Aníbal Sampaio. Sí, yo hice mi tercer disco en base a la obra de Aníbal, que hice toda una investigación sobre un montón de canciones incluso que... No sé, algunas muy conocidas, pero otras
hablamos de eso la otra vez, justamente.
Sí, sí. Que fue un trabajo muy lindo, un trabajo que yo quise mucho, porque además, al tratarse de Aníbal y yo ser de Paysandú, me lo planteé para... Yo vivo en Montevideo, desde esos 17 años que te
bien,
digo,
claro.
Pero ese trabajo me lo planteé para hacerlo todo en Paysandú.
Pero entonces, está muy ligada igual a Paysandú, ¿no?
Y claro, yo hasta armar esta banda tocaba con músicos de Paysandú.
Ah, bien.
Entonces viajaba para ensayar, para ese disco viajaba para ensayar, viajaba para grabar, viajé para hacer prensa y la presentación del disco se hizo en el Teatro Florencio Sánchez de Paysandú. Fue todo made in Paysandú, era como un tributo que yo quería hacer y de
y
esa
claro,
manera, ¿no?
Claro, claro.
Era como una postura también, no sé, política, si querés llamarle
sí,
así, o ética, no sé, que tenía que ser ahí. Y bueno, pero yo vivo acá. Y eso fue como una parte, es una parte de mi vida, es una parte de mis influencias, pero no es todo, ¿no?
Combinás muy bien, ¿no? Todo lo que tiene que ver un poco con bueno, como, genéricamente, lo urbano, con una raíz folclórica, pero un poco más litoraleña, más uh-huh. Bueno, más de ahí, de Paysandú, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que las influencias son permanentes y son de todos lados, ¿no? En este espectáculo, por ejemplo, bueno, yo te decía que va a haber una cuerda de tambores,
claro.
Voy a hacer dos candombes que son míos, y nunca me propuse, yo voy a hacer un candombe, sino que salió eso, porque también yo vivo acá y también salgo en las llamadas del barrio cuando salen los tambores.
No, los domingos a la noche en cualquier barrio.
Exactamente. Ay, sí. Entonces... te vas nutriendo de todo lo que escuchas. Entonces, a mí no me gusta cuando, por ejemplo, cuando me identificaban o me presentaban como cantante de folclore, no me gusta eso. Porque hay que ser muy cuidadoso en pensar, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de folclore? ¿No? Entonces yo prefiero decir que yo hago música que tiene influencias de la raíz folclórica, porque si hago una samba, o si hago un sobrepaso, o si hago una chacarera, que me voy más lejos allá al norte argentino y eso, es ese ritmo. Pero yo no estoy hablando, o sea, yo estoy hablando desde este lugar mío de mujer en el siglo XXI, en el Uruguay, y viviendo en Montevideo. No puedo decir hago folclore. Tengo raíces en mi música, raíces de la sonoridad del folclore y raíces de la sonoridad urbana, que se juntan, que se fusionan y hacen este producto que soy yo.
Bueno, muy bien.
Es lo mío.
Ya que estamos en el producto ese que sos vos, vamos a poner una tanda y después volvemos y charlamos un poco más.
Dale, un gusto.